Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Y hoy saludamos a Reinaldo Escobar y también a Augusto César San Martín, nuestros tertulianos, en este primer día de la semana. Johnny Hilfer a cargo de la producción y May Vázquez, nuestro director técnico. A todos, bienvenidos.
Claro, bienvenidos y muchísimas gracias. Quiero decir que hoy vamos a tener a Reinaldo y a Augusto César. Michel Suárez se encuentra de vacaciones, por eso no va a estar nuestro copresentador ahora en tertulia. Les decía que gracias, además del saludo, muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche y la alternativa Radio Caracol en los 1260 AM. Habría que ver si por allá por Camagüey se escucha muy bien Radio Caracol. Yo creo que sí. A lo mejor se escucha muy bien por Camagüey y hay alguien que nos los va a poder comprobar. Bueno, en solamente minutos ya les decía, con Reinaldo, con Augusto César, nos vamos a tertulia. Se está a punto ya de cumplir el primer aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Y bueno, ¿qué ha pasado? Vamos a tratar, precisamente hablando de pasar, cierto balance un año después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. ¿Dónde están las relaciones de los dos países o entre los dos países? Esto por un lado. Hoy también vamos a hablar de una situación, sobre todo en La Habana, que tiene en crisis a muchos. Y cuando digo en crisis, digo a los choferes de los almendrones, a los boteros, a estos choferes de alquiler, cuentapropistas. Les han topado los precios al nivel de junio. Los usuarios están felices porque no se ven con los precios aumentados, y es lógico. Los que manejan y operan estos almendrones dicen que es insostenible, que no les da. De todas maneras, el tema es sumamente interesante, lo vamos a tratar también hoy en tertulia. Y hablando de temas interesantes, señoras y señores, tenemos que hablar, estamos obligados a hablar de la situación en Turquía. Hubo un intento de golpe de Estado. ¿Qué significa esto? Que realmente está débil el gobierno actual del país, o sale fortalecido a raíz de toda una cacería de brujas que hay muchos que ya están diciendo que se está produciendo. Así que el tema también es interesante, lo vamos a tener hoy en el programa, la situación de Turquía. Y claro está, comienza la convención republicana, la que ya va a decir de manera oficial que Donald Trump será el candidato republicano a las elecciones en Estados Unidos. Vamos a tener hoy también el tema en el programa.
Muy bien, ¿la portada cuál es?
Bueno, usted sabe que hay una furia en Estados Unidos, y se la quiero comentar a los oyentes, sobre todo a los más jóvenes, o por lo menos que los papás se lo digan a los más jóvenes que están en sintonía. ¿Se acuerda usted del Pokémon, de ese jueguito de los Atari? ¿Se acuerda? Yo estoy seguro que muchos muchachos en Cuba les llegó el juego del Pokémon, pero como en la vida todo se desarrolla y todo cambia, pues Nintendo, que es el dueño de Pokémon, ha cambiado ahora la forma. Y ahora la ha sacado, hace solamente 2 semanas, la ha sacado, o un poco más, creo que hace 3-4 semanas, la sacó en una aplicación para teléfonos celulares. Esto es furia en el mundo, o sobre todo en los países donde ya se está jugando. Furia, la gente está en la calle buscando Pokémon. Fíjense si la noticia ha sido furia, que ya está en las agencias de cable. Voy a leer, por ejemplo, este cable de la agencia EFE. Dice, no han pasado ni 15 días desde su lanzamiento, pero el revolucionario juego de realidad aumentada Pokémon Go sigue batiendo récord por todo el mundo y ya se ha adueñado también de las calles de Nueva York, que se ha convertido de la noche a la mañana en un inmenso gimnasio de Pokémon. Pikachu, Bueno, no les voy a decir todos los nombres de todos estos personajes de Pokémon. Dice que acampan a sus anchas por los lugares más emblemáticos de la ciudad, como por ejemplo el Empire State Building, el Times Square, Wall Street o el Central Park, donde cientos de entrenadores Pokémon se citan día tras día en los diferentes puntos donde estas criaturas ficticias aparecen con más asiduidad. ¿Y qué es lo que significa? Bueno, pues esta aplicación de teléfonos celulares, usted la baja en su teléfono celular, en su móvil inteligente, y le dice, usted sale a cazar Pokémon, sale a buscar Pokémon por la calle, virtual, todo esto es virtual, y entonces la idea es que los muchachos, sobre todo jóvenes, salgan de las casas, salgan a socializar, salgan a los parques a conversar, salgan a caminar, a hacer ejercicios, y es una nueva modalidad, lo que me resulta sumamente interesante, que es una nueva modalidad donde la tecnología, en vez de sentar a un muchacho frente a una computadora a jugar, lo saca a la calle a caminar, a hacer ejercicio y a socializar con los demás. Me resulta sumamente inteligente, claro, están los más vivos, ya hay algunos asaltos porque hay muchachos que salen a las 11, a las 12 de la noche, hay su parte negativa. Pero la parte positiva es que la tecnología por primera vez ha sacado de un asiento frente a una computadora al joven y lo tiene caminando en la calle. Me parece sumamente interesante.
Claro que sí, claro. También decir que hay varios tipos de Pokémon, ¿no?
Sí.
Hay unos relacionados con la naturaleza, otra con el medio ambiente, y que hay que tener cuidado también con eso.
Claro, claro.
Con lo que está pasando, sobre todo con este último que ha sido tan popular como los anteriores.
Sí, señor. Bueno, de todas maneras, así va la tecnología, se la quiero compartir. Desafortunadamente en Cuba estas cosas los muchachos no lo pueden hacer, pero por lo menos el hecho de que no lo pueden hacer no significa que no sepan lo que está pasando en el mundo.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, después de sorprender al mundo con su acercamiento a finales de 2014, Cuba y Estados Unidos restablecieron sus vínculos diplomáticos el 20 de julio de 2015, iniciando así un complejo camino de normalización. Al cabo de múltiples reuniones, visitas oficiales, los viejos enemigos de la Guerra Fría han logrado algunos avances, pero todavía siguen pendientes por resolver varias controversias. Por ejemplo, los avances concretos son escasos tras más de un centenar de reuniones. Entre los progresos más significativos está el restablecimiento del correo postal directo, el retorno de los cruceros a la isla y un acuerdo para reanudar los vuelos regulares entre los dos países que debe entrar en vigor en septiembre. Algunas restricciones en telecomunicaciones, envíos de remesa y agricultura fueron levantadas por iniciativa de la Casa Blanca, pero la eliminación del embargo es facultad del Congreso, cuya mayoría republicana es hostil al acercamiento con La Habana. Empresas como Netflix, Airbnb lograron expandir sus operaciones, aunque el pago de sus servicios solo puede realizarse con tarjetas de crédito emitidas por bancos extranjeros. La cadena hotelera Starwood inició a finales de junio un hotel en La Habana, marcando así el regreso de una multinacional norteamericana a la isla. Ese grupo abrirá próximamente un segundo hotel en la capital. El 29 de mayo de 2015, Estados Unidos retiró a Cuba de su lista negra de países que patrocinan el terrorismo, lo que propició la reconciliación diplomática. Pero, además del fin del embargo, Cuba exige la devolución de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo y la derogación de los beneficios migratorios que alientan la migración ilegal de los cubanos. Al mismo tiempo, Estados Unidos exige 10,000 millones de dólares en indemnizaciones por las empresas nacionalizadas en Cuba y la isla, 300,000 millones por los impactos del embargo y acciones armadas. Queda mucho todavía.
Muy bien. Comenzamos contigo, Reinaldo Escobar.
Seguramente que mi amigo Julio César va a tener muchos elementos que aportar en su condición no solamente de periodista independiente, sino de que él estuvo entre la gente de la prensa independiente cubana, que tuvo la oportunidad de estar en aquella conferencia que dio el presidente Obama en la embajada americana, donde se reunió con varios opositores cubanos, y que es uno de los hechos más significativos después de este restablecimiento de relaciones. Recuerdo perfectamente aquel día de agosto en el Malecón, frente había mucha gente ese día allí, esperando el izaje de la bandera. Había una gran tensión entre las personas. Y yo pienso que se hicieron expectativas, yo diría, desmesuradas. Pero se hicieron expectativas desmesuradas porque después de medio siglo sin tener relaciones diplomáticas, se podía esperar que una vez que se restablecieran las relaciones, todo iba a fluir de una manera más rápida. Y que en menos de dos meses, allí donde hay un local ahora abandonado en la calle Infanta, pues habría una McDonald's, ¿no? Y, ¿por qué no? La gente podría conectarse a Internet libremente con una conexión directa de Estados Unidos. Nada de eso ha pasado. Es decir, las grandes expectativas que se hizo la gente, el cubano de pie, no se han cumplido. Por otra parte, hubo quien pensó que después que se establecieran estas relaciones, el gobierno cubano iba a ablandar su posición frente a la oposición, que iba a disminuir la represión. Y eso no solamente no ha ocurrido, sino que casi ha ocurrido todo lo contrario. Quizás apoyándose en que, como que ya tenemos relaciones con los americanos, pues ahora no pasa nada, ¿no? Creo que a la larga, y esto es una opinión bastante compartida, todo lo que va a ocurrir en Cuba en relación a los cambios no va a depender directamente de que se hayan restablecido relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Va a depender de la dinámica interna de caducidad que tiene el sistema, que nadie ha podido leer el letrerito donde dice cuándo caduca la fecha de caducidad, pero la tiene. Y por otra parte, de que el pueblo cubano, la gente en Cuba, tiene también un límite de soportar lo que está pasando. Que se hayan restablecido las relaciones, está bien, pero eso no es lo que va a cambiar las cosas en Cuba.
De todas maneras, yo sí creo que en este año, si se pudiera pasar revistas, José Luis mencionaba yo creo que, por ejemplo, fuera, y les voy a decir en mi opinión, qué es lo que todo se ha encaminado hacia qué. Todo se ha encaminado hacia el turismo. Todo, absolutamente todo lo que quizás ha avanzado tiene que ver con el turismo estadounidense, que de hecho no está permitido todavía, aunque las categorías, como se hacen ya de manera individual y no tiene que ser de grupo, pues es mucho más fácil para un estadounidense visitar Cuba. Todo está encaminado al turismo, desde los hoteles que se han abierto, a las líneas de crucero, el acuerdo con el comercio, etcétera. Fuera de lo que tiene que ver con el turismo, que es realmente lo que yo creo que le interesa muchísimo al gobierno cubano, solamente que yo recuerde así, digamos, pasando por arriba, el correo postal, el acuerdo para restablecer el correo postal y una fábrica estadounidense que logró abrir en Cuba, o por lo menos ensamblar en Cuba, que son los tractores Ogun, estos pequeños tractores Ogun. Fuera de esto, todo lo que se ha hecho está encaminado hacia el turismo. Me parece que al interior del país, pocos son los cambios, lo decía Reinaldo Escobar, pocos son los cambios un año después de las relaciones, más allá de, repito por tercera vez, encaminar todo y abrir todo hacia el turismo. No sé cuál será la opinión de ustedes, pero bueno, Augusto César.
No, antes yo me pregunto qué pasará cuando ya oficialmente los turistas norteamericanos puedan viajar a Cuba.
¿Irán más?
Claro, seguro que sí. ¿Y qué pasará incluso cuando el gobierno cubano, como está diciendo, ya pueda tener en efectivo el dólar y poder utilizarlo dentro y fuera del país? Son algunas de las preguntas interrogantes que yo me hago también.
Eso ya el funcionamiento del dólar estadounidense es cuando se levante el embargo.
Claro, señorías. Bueno, lo hagan, es que se haga efectivo, ¿no?
Uh-huh. Augusto.
Yo pienso de más o menos en la misma dirección. O sea, yo recuerdo que pocos días después de los inicios de las relaciones, de que declararan el inicio de las relaciones, yo salí a hacer una serie de preguntas a la calle y la gente esperaba palpar el nuevo deshielo de las relaciones, y hasta ahora no ha tocado nada. O sea, hasta ahora, como tal, Cuba ha estado en la parte más noticiosa internacional debido a eso, a las relaciones. Ha entrado Chanel, han entrado cruceros, pero como tal, el pueblo como tal no lo ha percibido. Pienso que hay una parte de la población que está esperando eso que estábamos comentando últimamente, que estamos contando sobre el advenimiento del turismo extranjero a Cuba. O sea, de la esperanza de las relaciones, que no ha tocado nada, está la esperanza a que esos turistas levanten la economía doméstica de cada cubano, porque los cubanos pusieron mucha esperanza, o sea, el pueblo como tal puso mucha esperanza en que esas relaciones iban a mejorar la economía, que como todos sabemos, lo que ha sucedido es que ha empeorado. y como tal no ha llegado. El tema de los tractores que mencionaba, posiblemente lo que haya traído sea problemas para los que tenían tractores fabricados por orientación de Fidel durante el periodo especial, que ahora no pueden circular con esos tractores y están obligados a comprar esos tractores. O sea, que ha sido de una manera inversa una fábrica de ha beneficiado, no ha beneficiado una fábrica de tractores, porque tienen que comprarlo y el precio es un poco elevado para comprarlo y está prohibida la circulación de esos tractores y pienso que como tal no ha sentido la esperanza que tuvo el pueblo cubano en el restablecimiento de las relaciones. Las expectativas todas fueron anuladas como tal, y en estos momentos sí veo un poco al sector privado esperanzado en eso, en la llegada del turismo, en la llegada del turismo norteamericano y en el levantamiento de algunas que otras restricciones que no creo que sea la solución del problema en Cuba, porque como sabemos, Cuba sigue insistiendo en varias cosas, en varios temas que sabe que no son temas negociables, y sigue hablando sobre el programa de promoción para la democracia, sigue aumentando la represión. Yo recuerdo que yo le pregunté a Roberta Jacobson qué podía ralentizar o si podía detener las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y ella respondió que eso estaba en dependencia de la velocidad con que Cuba, porque aunque el gobierno cubano asumiera las relaciones, el gobierno cubano va a pasos muy lentos, poniendo obstáculos, y en realidad no es la manera en que debería funcionar el deshielo.
Claro que sí.
Las autoridades cubanas anuncian que van a quitar las licencias de los choferes particulares que eleven las tarifas de sus viajes de transportación local, sobre todo en la capital. Muchos conductores comenzaron a cobrar el doble en sus taxis colectivos, en su mayoría viejos autos clásicos adoptados, luego de que el gobierno señalara que la isla enfrentará meses difíciles debido a la crisis que enfrenta su principal aliado y proveedor de combustible, Venezuela. El gobierno en la capital se reunió de manera extraordinaria para elevar la situación y adoptó medidas severas para la transportación que incurre en esta violación de precios, así indicó el portal oficial Cuba Debate, atribuyendo la información a una funcionaria provincial de La Habana. Su nombre, Isabel Hanse. Las condiciones no han cambiado para que se eleve el costo de la transportación de pasajeros debido a la estabilidad del precio del combustible en el país. Asimismo, las cuotas impositivas y los tributos que pagan los trabajadores por cuenta propia se mantienen como está establecido, agrega el reporte. Bueno, los almendrones, como se les denomina particularmente, cobran entre 10 y 20 pesos cubanos, unos 40 a 80 centavos de dólar, por viaje de recorrido fijo entre un punto y otro de la ciudad, con varios pasajeros que van subiendo y bajando a lo largo de la ruta, y son una solución para muchas personas debido a las deficiencias del transporte por autobús. Pero la advertencia está y parece que ha comenzado a partir de este día.
Sí, señor Reinaldo Escobar.
Este es un tema realmente delicioso de tratarlo. La licencia que tienen estos transportistas privados sobreentiende que el combustible que le van a echar a sus automóviles es adquirido en la gasolinera, porque otra cosa no puede sobreentender la parte legal. Y en la gasolinera, el precio de un litro de petróleo, que es el combustible que más usan estos automóviles porque se han hecho adaptaciones, puede oscilar entre 1.20, más o menos, ese es el precio que tiene, ¿no? Un CUC o 1.20 CUC. Ahora, ¿qué pasa con eso? Pasa lo siguiente. Ningún transportista privado usa ese combustible, sino un combustible que consiguen en el mercado negro, entiéndase por la izquierda. El precio de ese combustible que se considera por la izquierda ha sido hasta el mes de junio entre 5 y 8 pesos moneda nacional por litro, lo que significa que el que vende en la gasolinera es 300% más caro. A partir de que una circular de un viceministro del Ministerio de Economía y Planificación, una circular de ese ministerio que circuló entre varios ministros, donde le decía a todos los organismos del Estado que tenían que reducir hasta en un 50% el uso del combustible a partir del 1 de julio, Eso trajo como consecuencia que toda esa cantidad de litros de petróleo que se destinaban al mercado negro se redujeran considerablemente. Y al reducirse, aumentó de precio. De manera que el litro de petróleo que estaba a 5 u 8 pesos, de manera automática se puso a 15 pesos moneda nacional. Lo que significa el 160% de el precio del en la gasolinera es todavía el 160% de este precio. Los transportistas dijeron, bueno, no podemos seguir cobrando lo mismo porque estamos pagando mucho más, estamos pagando el doble por el combustible. Y empezaron, no estoy diciendo que sea algo digamos beneficioso o no para la población. A nadie le gusta que le suban de pronto el precio de un servicio, pero es que los transportistas tenían una buena razón para subir el precio, y es que les había subido el precio del combustible que ellos compran, porque el Estado hace como que no entiende. Los funcionarios del Estado ponen cara de que no saben de que los transportistas privados usan el petróleo comprado en mercado negro. Que no ha cambiado el precio en las gasolineras. Claro, el de la gasolinera no ha cambiado. El que ha cambiado es el de mercado negro. Y entonces eso ha creado este caos. Hoy lunes en La Habana, lamentablemente no estoy en la capital en este momento, como te he dicho, estoy en la ciudad de Camagüey, puede haber ocurrido las siguientes cosas. Primero, que los almendroneros o los taxistas privados hayan decidido no salir a la calle en estos días. Otro, que hayan reducido las distancias. No, el que salía de Santiago de las Vegas hasta el Parque Central ahora solamente llega a la Ciudad Deportiva, por ejemplo, ¿no? Sí. Y el que iba de tal lugar hasta el otro ha reducido su kilometraje, ¿no? Pero de todas maneras va a ser una crisis. Nadie tiene la razón completamente en este asunto. No se puede, ningún Estado puede aceptar que una persona que tiene un trabajo privado compre el combustible en mercado negro. Eso se entiende, pero el precio que ha existido hasta ahora de 10 y 20 pesos en dependencia del kilometraje de la salida está fundamentado en que ellos están pagando el combustible a un precio. Si de la noche a mañana ese precio cambia, sencillamente no pueden sobrevivir el negocio con ese nuevo cambio de precio, que es el que ha cambiado en la vida real.
Magnífica la explicación de Reinaldo.
Sí, Augusto César, para cerrar contigo. Sí, Augusto César.
Lo perdimos.
Oh, lamentablemente hemos tenido problemas con la comunicación.
Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias a Reinaldo Escobar. Que la pases bien por allá, por Camagüey. Regresa pronto a La Habana. Te esperamos acá en el programa. Vámonos a la pausa.